Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada
con las voces de sus protagonistas.
Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3.
Una nueva experiencia.
Bien, un día también con incertidumbre respecto de qué va a pasar con el transporte en el área metropolitana en el horario del regreso. ¿Por qué? Porque, bueno, la UTA dijo que dependerá de cómo se liquiden hoy los salarios de los colectiveros, si van al paro a la tarde o no. Sí. Esto tiene que ver con una puja con el gobierno por el monto de los subsidios y cuánto esos subsidios cubren, ¿no? El incremento salarial previsto por la paritaria, la UTA.
Sí, como los salarios se van a ir depositando durante la jornada, los trabajadores no van a saber si viene con aumento o no. Ahora, los empresarios ya dijeron que en su gran mayoría no van a cobrar con el aumento. Entonces van a esperar hasta las 6 de la tarde, cuando cierra de alguna manera el clearing bancario, y ahí van a decidir si se van al paro a partir de ese momento y en las empresas que no se pagó el aumento.
Esa es la principal incógnita de hoy, sobre todo en el área metropolitana. Otra cuestión también pendiente es qué va a pasar con camioneros. Pablo Moyano, el titular de integrante en realidad del triunviro de la CGT. Sí. El padre lo corrió de camioneros, pero él tiene un cargo dentro de la CGT, Pablo Moyano, el hijo de Hugo. Bueno, al margen de eso, está enojadísimo porque dijo públicamente el ministro de Economía que no van a convalidar, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría, lo tiene que aprobar, la paritaria que le daba un 25% de aumento a camioneros en el mes de marzo para compensar en parte pérdida por adquisitivo en meses anteriores. ¿Qué decía Pablo Moyano?
Los empresarios, como dice, lo digo públicamente, lo van a tener que pagar, o por las buenas o por las malas. Pero el trabajador camionero va a tener que cobrar el 25% en marzo, más el aumento del 2% de distintos convenios colectivos de trabajo de otras ramas. Se ha logrado el aumento de la rama del correo, de la rama de precios y mudanza y de la rama logística. Lo van a tener que pagar.
Bueno, lo van a tener que pagar, dice Moyano, y amenaza con un paro de 48 horas. Pero Caputo, el viernes a la noche con Johnny Viale, dijo el ministro de Economía que no lo iban a pagar.
¿No vamos a envolver eso? Porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria.
No, pero podés, no son paritarias libres.
Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después, como regulador, en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema.
El Estado no se debería meter en
Bueno, pero si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar.
Bueno, esto contradice obviamente el argumento libertario de que el Estado no se mete, que los precios se fijan libremente. Los salarios son un precio de la economía. Ese precio sí se mete el gobierno, el salario, a decir no, porque además, nos contaba recién Luis Campo, rompe también el argumento libertario de que la inflación es un fenómeno puramente monetario. Lo que están diciendo, la inflación también es un problema de alinear expectativas respecto de cómo van a evolucionar los precios. Camioneros que dicen, yo vengo de perder salario, no es que quiero más que la inflación en marzo, pido más que la inflación porque perdí los meses anteriores. Y Economía dice, no, tenemos que generar la expectativa de que la inflación va a la baja. Entonces vos no podés ir de arriba de la inflación aunque en los meses anteriores hayas perdido. Caputo habló justamente de cuánto espera que sea la inflación en marzo. Se va a conocer esta semana el número.
Va a estar en el entorno al 10.
Pero era 11, 12, 13.
Sí, todo el mundo pensaba, sí, entre 12 y 13, es que la inflación, y la inflación núcleo seguramente esté en un dígito. La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando.
¿Colapsando qué?
Mirá lo que es alimentos, bebidas, fíjate lo que fue la primera semana de abril, supermercados, alimentos, muchas cosas, está dando menos...
Deflación.
Deflación de entre 3 y 5%.
Bueno, hay también una brutal caída del consumo. Claro. Hay que ver qué número viene para marzo, que eso también al gobierno le genera un problema porque le cae la recaudación. Una de las maneras de subir recaudación y solucionar el problema con los gobernadores es restituir ganancias. Sí. ¿Qué dijo sobre ganancias? Esto tiene que pasar por el Congreso igual, pero muchos trabajadores que habían dejado de pagar ganancias el último trimestre del gobierno de Alberto Fernández, con Massa versión candidato, y que se arreglen lo que venga después, bueno, muchos de los que habían dejado de pagar ganancias van a volver a empezar a pagar.
La verdad todavía lo estamos debatiendo, estamos escuchando el reclamo de las provincias. O sea, es cierto lo que decís, por supuesto que tiene que tener un piso,
claro,
razonable.
Y si ponen 1.200.000, que es como estaba antes, claro, y le comes toda la clase
obvio,
media.
Obvio, no va a ser un
millón. No va a ser 1.200.000.
No va a ser 1.200.000, no, obviamente.
Va a ser más alto.
Va a ser más alto. Ahora, digamos, más allá de eso, es un impuesto que... es el que, digamos, está en todos lados, es suficientemente progresivo, es claramente mejor que ingresos brutos o impuesto al cheque.
Ni hablar.
El vaivén con el que defienden o atacan ganancias, a mí me parece bien que exista ganancias, me pareció irresponsable la manera en que lo sacó Massa, me parecía que el viejo sistema de ganancias estaba muy desvirtuado, porque si no vos podés actualizar el piso a partir del cual se paga, pero también las escalas, claro, respecto de qué porcentaje del salario se paga. Como las escalas no se actualizaban a la par, muy rápidamente empezabas a pagar como si fueses millonario, cuando lo que eras es un trabajador de altos ingresos para lo que es la estructura salarial argentina. Los libertarios que dicen, bueno, yo detesto ganancias, por eso voté la derogación, pero ahora lo necesito porque no me gusta, y ahora Caputo dice, no, es el mejor de todos los impuestos. Yo la verdad es que de todas las versiones coincido con esta última.
Sí, es el más progresista de los impuestos.
De los impuestos, pero bueno, a partir de 1.500.000 dijo que van a volver a pagarlo. Lo que pasa es que también es un poco una tormenta perfecta para sectores medios que tienen desatado lo que tiene que ver con las prepagas. Sí. Incluso el gobierno está reconsiderando que se fueron de mambo.
Se le fue un poco la mano, dijo.
Claro, porque entienden además que hay cartelización, que las empresas de medicina prepaga se ponen de acuerdo, pues son poquitas, en qué incremento van a ir a ver, y ahí no hay libre competencia. O sea, la idea de que el mercado es perfecto y genera situaciones ideales de competencia, bueno, en la realidad, si son poquitas, se ponen de acuerdo.
Y aparte hay sectores de la economía donde vos, por más que lo abras, es muy difícil que venga a competir. En un caso es la medicina prepaga. Y vos lo comparás lo que hicieron con la inflación y te das cuenta ahí la diferencia. La inflación acumulada de diciembre, febrero te da 77% y el aumento de las prepagas te da 160%.
Es cierto que los costos de la medicina son distintos, pero tampoco tanto. Además, sectores de que no tienen otra opción, que no tienen a dónde irse. Además, porque no te toman, digamos, si vos tenés una determinada y te querés ir de tu prepaga, es costosísimo. Bueno, en ese contexto apareció también Cristina Fernández de Kirchner en un plenario, mandó un mensaje al Nuevo Encuentro, al partido de Martín Sabatella, lo que quedó de eso, diciendo que todo esto va a empeorar cuando venga la quita de subsidios y la suba del costo de las tarifas, sobre todo el gas, que se va a sentir a partir de abril.
El cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales. El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar ni más ni menos que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en Argentina, significarán, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en los tiempos que vienen. Deuda externa y energía deben ser dos vectores que se entrecrucen en la construcción de una Argentina diferente.
Va a ser un punto de inflexión. O sea, el punto es, lo que la oposición está especulando es en qué momento, bueno, todo este ajuste tan el más grande de la historia, como se jacta Milei, le va a generar un impacto en la opinión pública. Bueno, lo que dice Cristina Kirchner dice con las facturas de gas y luz que se vienen. Mientras tanto, Bertie Venegas Lynch, diputado nacional, el hijo de quien Milei considera su ideólogo número uno, quien participó ayer del lanzamiento del partido La Libertad Avanza, que encabezó Karina Milei, empezando a afiliar personas aquí en un bar en muy cerquita de la radio, en Palermo. Bueno, Bertie Venegas Lynch, en diálogo con Romina Mangel, decía que para él, el Estado, la educación no tiene que ser obligatoria.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Ah, ¿no crees que tienen que...?
Yo particularmente no. No.
¿Qué hacen?
No, es eso, responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad.
El padre decide sobre el pibe.
Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico?
¿Pero quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación?
Pero ¿cómo? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva.
Bueno, lo peor de todo es que, hay gente que cree que prefiere educar a sus hijos sin la intervención del Estado, digamos, qué sé yo, hay algunas comunidades hippies en Estados Unidos, o algunas comunidades religiosas, etcétera. Su argumento es peor todavía, porque es el padre lo necesita en el taller, o sea, la idea de que la gente pobre...
Es un argumento muy feudal.
Claro, entonces la idea de que, en todo caso, el trabajo infantil está prohibido en la Argentina, la ley de educación obligatoria la instauró Roca, un presidente que Milei admira, porque fue de alguna manera el que sentó las bases del Estado Nacional, entre otras cosas con la conformación territorial de la conquista al desierto, y la obligación se fue extendiendo porque toda la evidencia indica que la mejor manera de progreso y crecimiento tiene que ver con la educación, y se fue extendiendo, ahora es obligatoria a los 4 años hasta el secundario en todo el país.
Claro, pero lo establece como la educación como algo que es un requisito para un sector de la sociedad, no para toda la sociedad.
Venegas Lynch, claro. Bueno, que cada uno haga lo que quiere. Mientras tanto, Javier Milei se emitió por CNN, hablábamos el otro día nosotros con Andrés Oppenheimer, el periodista de CNN que lo entrevistó, dio en 2 etapas el reportaje. Este es un tramo del segundo reportaje. En el primero había hablado de Conan como si estuviera vivo, dijo que él visitaba a sus 5 perros cotidianamente en unos caniles que le construyó en Olivos. Muchos decían, bueno, pero ¿por qué no le preguntó si Conan supuestamente falleció en el 2017, el perro que después clonó Milei? Es raro, es un tema tabú el tema de los perros. Me parece que Oppenheimer fue mucho más lejos que muchos colegas argentinos, porque está prohibido preguntarle por los perros, entonces buscó como un rodeo, le dijo, ¿qué hace a la mañana?
Al lado de la rutina, los hobbies, ¿qué hace para desactivar un poco?
Le hizo a propósito como para que entrara por ahí, pero después no le preguntó, ¿Conan está vivo o está muerto? Bueno, Javier Milei en el segundo tramo del reportaje.
Hay cárceles que se diseñaron y se hicieron en un determinado momento de la historia, pero el crecimiento de la población hizo que eso quedara una zona urbanizada. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando hacer? Vender esas cárceles a empresas que se dedican al real estate y que esa empresa financie la construcción de una nueva cárcel alejado de la ciudad. Y entonces, nos vamos a una cárcel de mayor seguridad, de mejor calidad, de mejores prestaciones, más grandes y sin gastar un solo peso.
Bueno, veremos cuáles son también... La idea es pseudoprivatizar el sistema carcelario. Esto existe en Estados Unidos, ¿no? Entregarle el desarrollo de negocios inmobiliarios. Vos tenés la cárcel de Devoto, por ejemplo, como ejemplo de... Máximo, me parece, de un barrio que se valorizó muchísimo, además con todo el polo gastronómico que hay ahora en Devoto, a pesar de que muchos vecinos se quejan de lo que eso significa para la fisonomía tradicional del barrio. Vos tenés un polo como Devoto con una cárcel en una de las zonas ahora más o muy cotizada de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si le doy a una empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios esa cárcel de Devoto y que a cambio me construya una cárcel en algún lado, tienen que poner la cárcel. No sé, en algún lugar. También eso significa, para la familia, supuestamente, estar cerca de los presos es muy costoso muchas veces para la... Yo sé que esto a nadie le importa. Debería importarnos porque la reinserción es importante.
Bueno, es por ley que tienen que estar los presos, tienen que estar lo más cerca posible de su familia.
Claro. Vos sabés que hay muchos estudios que muestran que las mujeres en cárceles reciben mucho menos las visitas de sus parejas y sus familias que los varones, pues las mujeres visitan mucho más. Pero también estar lejos significa muchas veces la dificultad de ir a visitar a esa persona. Bueno, mientras tanto... El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, un empresario, hijo del empresario bananero más rico del país, que llegó inesperadamente a la presidencia, es el presidente más joven de la región, permitió que la policía ecuatoriana entrara a la embajada de México en Ecuador para llevarse al ex vicepresidente de Correa, que estaba asilado en esa embajada por causa de corrupción, para no enfrentar presentar esa causa de corrupción y que no lo detuvieran, se asila, se pide asilo en la Embajada de México y se queda a vivir ahí. La Convención de Viena protege las embajadas. ¿Qué hizo Noboa? Ignoró totalmente los tratados internacionales, cosa que le ha reprochado la OEA al gobierno norteamericano, incluso al gobierno argentino, y permitió el ingreso de la policía ecuatoriana, razón por la cual el presidente de México rompió relaciones con Ecuador. Es increíble el nivel de turbulencias que estamos teniendo en la región, en Latinoamérica, con conflictos impensados. Bueno, la reacción de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, también acusado de corrupción, pero él se exilió en Bélgica porque su mujer es de ese origen.
Es primera vez en historia que, sin consentimiento del gobierno, se entra a una sede diplomática que es suelo extranjero. Eso es un casus belli, es un motivo de guerra. Imagínate si era la embajada de Estados Unidos. Ya estaríamos invadidos. Es invasión del suelo mexicano, una agresión a México. Gracias a Dios tenemos un gobierno muy sensato que ha sabido actuar muy mesuradamente, ¿no? Entonces, lo que ha hecho este niño rico, que cree que el Ecuador es su hacienda bananera, un juguete nuevo, muchacho engreído, es poner en riesgo a todo el país y hacer algo sin precedente en historia universal. Están atentando contra los mismos principios civilizatorios. Es monstruoso lo que ha ocurrido.
Urbana Play. Noticias.